Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente.
Marisol de la Fuente y soy sommelier.
Yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. Hoy vamos a hablar de vos me habías dicho, ¿qué era?
Del precio del vino.
De plata.
Hoy toca la plata. Muchas veces me preguntan, ¿por qué hay vinos baratos, muchas comillas, yo diría accesibles, y vinos súper caros?
Buena pregunta.
Entonces, vamos a pensar un poquito, a ponernos del otro lado, no del lado del consumidor, sino del lado del productor, para pensar alguna de las variables más comunes. Entonces, cuando vamos a ir de lo más obvio por ahí, o de lo más básico, hasta los detalles que tienen que ver con lo productivo. Primera cuestión, si me quiero comprar un viñedito o quiero establecer un viñedito, tenemos un tema que tiene que ver con los costos de los lugares, de las tierras y de lo que implica llevar adelante ese proyecto. Pensemos que si yo compro un lugar, me voy a Mendoza, tengo la plata y me compro un pedazo de tierra en el Valle de Uco con la idea de plantar vides. Voy a plantar vides que obviamente tengo que comprar, pero además de eso voy a tener que esperar entre 3 y 5 años para poder tener una producción que me permita hacer un vino. Y obviamente si voy a comprar una viña que ya está plantada,
va a salir más cara.
No solo va a ser más cara, sino que dependiendo la edad de los viñedos que están allí, de la calidad de los viñedos que están allí,
de todas maneras vas a tener que esperar.
Puede que sí, pero definitivamente el valor va a variar muchísimo. ¿No? Dependiendo de estas cuestiones. Ahora, supongamos que ya tenemos el viñedo. No es lo mismo un viñedo en la llanura que un viñedo que está puesto en una zona que de repente es más escarpada, o que es más difícil acceso, o que está a mayor altura. Las personas, el equipamiento y todo lo que vamos a necesitar, desde para regar las plantas como para cuidarlas o cosecharlas, no es lo mismo. La siguiente variable tiene que ver con el entorno donde tenemos ese viñedo.
La logística, sí.
La logística. O, sí, más que nada el proceso, la parte del proceso productivo que se hace en el lugar. Todavía no salimos del lugar. Además de eso, nosotros tenemos toda la parte de vinificación. Yo justo hace unos días hablaba de una bodega que compró su viñedo en 2008, empezó a su primera cosecha ya por 2012 y recién en 2018 pudo tener su propia bodega. Uno dice bodega y dice, bueno, bodega es con todo, ¿no? Tiene la planta, tiene el tanque, tiene todo. Y la realidad es que no es así en general. Entonces, tener tu propia bodega requiere de que tengas, obviamente, las instalaciones para poder hacer tu proceso productivo.
Estás matando el sueño a un montón de oyentes, pero bueno.
Que quieren tener su propia bodega.
¿Vieron alguna película de esas de Hollywood donde tarde o temprano alguien se termina comprando una pequeña bodega en Napa?
Bueno, si tiene la plata para precomprarse todo ya andando, es otra historia.
Está bien, sí, lo que pasa es que estamos hablando de niveles de plata que son estratosféricos.
Y bueno, por eso. Guita. No, es que a mí me ha pasado que me digan, ¿por qué no haces tu propio vino? ¿O por qué no te compras tu propio viñedo? ¿No? Como si fuera, voy, me compro ahí 3 hectáreas con unas plantitas y ya está. No es así. Bueno, entonces...
Pero igual estamos hablando del precio del vino,
precio
no
del vino.
Precio de hacer vino.
Son dos cosas distintas. Estoy contando todas cosas que impactan en cuál es el valor del producto que llega a tu góndola, a la góndola.
Pero, perdón, cuando yo compro un vino tengo que ser... ¿Tengo que participar en los costos del tipo que quiso tener una bodega? No. Él me va a cobrar a mí de acuerdo a otras cosas.
De acuerdo a poder tener algún retorno de todo este proceso de inversión.
O no. Principio podría querer simplemente vender vinos para recuperar un poco de la plata que puso, porque sabe que si lo cobra el precio que el vino vale, no lo vende, no se
lo
vende a
nadie. Bueno, eso está pasando en algunas pequeños, leí algunas noticias de pequeños productores en Europa que están cerrando porque o están vendiendo. Porque los costos que tienen son tan altos que el precio del vino tendría que ser tan alto
que no se lo venden a nadie.
No se lo pueden vender a nadie.
Bueno, eso se llama economía.
No, por supuesto,
y
pero
hay un problema ahí.
Obvio.
En la Argentina tenemos un montón de problemas económicos y además tenemos problemas, como dije antes, logísticos. Así que lo que yo digo es, para el que nos está oyendo, todo eso en principio, más allá de que es cierto lo que decís, queda tras bambalinas. Lo que importa,
por supuesto,
voy a comprar
por eso
un
lo
vino.
Estamos contando.
Uno vale 250 mil pesos y el otro vale
2.500.
¿Qué onda?
Bueno, va a tener que ver. Y ahí entramos en proceso productivo. Suponiendo que ya tengo el viñedo, ya tengo la bodega, tengo todo lo que necesito para producir, para cuidar las plantas.
¿Por qué
para
cuesta
todo?
100 veces más?
Bueno, en un caso, yo voy a, si produzco un vino de volumen, voy a tener muchas plantas produciendo mucho. Si yo voy a producir un vino de gama media o gama más alta, voy a tener plantas más separadas en el viñedo, por lo menos un metro de distancia una de la otra, y voy a hacer generalmente que produzcan menos para que haya concentración. En el podcast que hablamos del ciclo de vida de la vid, contaba que llega un momento en diciembre, acá en este lado del mundo, en el hemisferio sur, que en diciembre ocurre el envero y ahí se hace algo que se llama raleo de las plantas, que es sacar racimos de las plantas para que tengan menos racimos y haya más concentración. Eso impacta directamente sobre tu volumen. Entonces, tenés menos plantas con menos producción y menos volumen. Mientras que cuando haces un producto más masivo, tenés más plantas con más producción y más volumen.
Está bien, la pregunta acá es, ¿menos plantas con menos producción, bla, 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 eso significa un vino mejor o un vino más caro y punto?
No, significa que la materia prima que vos estás trabajando está pensada para hacer un vino que posiblemente además se convierta en un vino reserva o gran reserva. En ese de volumen vos vas a hacer el proceso productivo y ya te diría que en septiembre, octubre del mismo año podrías tranquilamente sacarlo a la venta. De hecho, los blancos y rosados del año salen más o menos en septiembre a la venta. Los tintos tardan un poquito más por cuestiones comerciales y de oferta y demanda y también de volúmenes y suelen salir más al principio del año siguiente. Ahora, ese vino está rápidamente listo. Ahora, ese otro...
O sea, rápidamente quiere decir rápidamente hace guita.
Sale al mercado, lo puedes vender.
Por eso, hace guita. Mientras que el reserva va a tener que estar un año o dos en crianza, dependiendo...
Bueno, si vos estás haciendo un vino que va a ser un reserva, un gran reserva, tenés menos producción, tenés que decidir si vas a usar madera o no vas a usar madera. Si vas a usar madera, ¿en qué porcentaje? ¿Va a ser madera nueva, madera de segundo uso, madera de tercer uso? Ya después no podés usar las barricas. Las barricas vienen de Europa o de Estados Unidos, son productos importados. O vas a usar duelas, o vas a usar chips, que también podrías usar en el producto de volumen. Y además, una vez que muchas veces tenés ese vino que pasó 2 años como mínimo en algún contacto con madera o en crianza, haces el corte y embotellás, solés tener un año más en botella antes de vestir la botella y sacarla a la venta. Así que tenés un montón de costos de almacenamiento de ese producto hasta el momento que sale a la venta, que puede pasar como mínimo 4 o 5 años o incluso hay casos donde sale a la venta 10 años después. Todo ese costo es lógico que termine impactando en el precio.
La pregunta es si impacta sobre la calidad, insisto.
Son vinos distintos.
Lo que ocurre es que está ahí, a partir de cierta calidad de vinos, los vinos son más o menos tan buenos y del otro lado, el lado del que los toma, hay que tener un paladar lo suficientemente formado, que es un poco, yo lo comparo con la música. Si vos vas e invertís $200,000 en un equipo de audio, pero tu preparación previa para la música fue siempre, oíste, con auriculares pastillitas, estos que te pones con el teléfono celular, y es probable que no digas, y yo qué gané. No, no, vas a notar una diferencia, pero eso no lo vas a notar como un aumento de calidad, vas a notar una diferencia y nada más. Vas a decir, ah, mira, sí, claro, suena distinto. Ahora, esto es más para vos, vale los 200 y pico de mil dólares.
Ahí entra ya una cuestión de percepción. Ahora, vos me preguntas.
No, a lo que voy es a esto. Cuidado con ir y gastar un montón de plata en vino solamente pensando en que si vos gastás más plata, instantáneamente vas a tener una experiencia mejor. Porque no siempre es así.
No, es más, no gustarte.
Podría no gustarte.
Sí,
por
claro.
Un vino muy, muy criado.
Evolucionado. Sí.
Muy evolucionado, que a vos te va a pegar en la boca de una manera que no estás habituado.
Uh-huh.
Entonces es como ir, caviar del Volga. Si vos no tenés ninguna experiencia comiendo caviar, o sea, los chiquitos le das por ahí una comida que es súper buena y te dicen esto es horrible,
el brócoli
no les gusta y el brócoli es riquísimo, pero vos tenés que evolucionar. Yo cuando era chiquito el café me parecía asqueroso.
Yo no comía palta.
Vos no comías palta, entonces pasaría lo mismo. Por esto digo que es interesante que hay dos líneas de pensamiento. Una es el costo para el tipo que lo produce y otra es mi costo cuando yo me lo abre y diga, bueno, me gasté 20 mil pesos en un vino, va a estar buenísimo. Depende de vos también.
Totalmente. De hecho, lo voy a hacer en pesos argentinos, después voy a hacer la misma comparación en dólares, ¿no? En Argentina, un vino de alta gama, hoy, un ícono de una bodega puede arrancar a 10 mil pesos, ponele. Ahora, también encontrás íconos en cartas de restaurantes a 250 mil. Es el doble, el triple, 5 veces mejor uno que el otro? Y la realidad es que la respuesta es no.
No necesariamente, yo diría.
No necesariamente, exacto. Ambos van a ser excelentes, sobre todo si son el icono de una bodega. Ahora, ahí apareció otra variable que se suma a lo que yo estoy contando, que son los costos. ¿Qué es el valor? ¿A qué me refiero con valor? Entran variables subjetivas ahí. ¿Quién lo produce? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el conocimiento o el saber hacer de esa bodega? Y acá solo estamos hablando, en este ejemplo yo hablaba de vinos locales. Si yo voy a comprar un vino de un chateau en Francia, recontra reconocido, del cual se hacen muy pocas botellas, también tenemos otra variable que tiene que ver con la economía, que es la escasez. Uh-huh. Porque como dije antes, los vinos icónicos de una bodega, el mejor vino de una bodega suele ser el de menor volumen productivo, por estas mismas razones que estaba explicando yo antes.
Es un motivo por el que el oro es tan caro, hay poco.
Claro, se rige un tema de escasez. Ahora, el que vale 10.000 y el que vale 250.000, uno es mejor y el otro es peor, no necesariamente, como acabamos de decir. ¿Por qué? Y porque en realidad se ponen en juego ahí ya otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver con los costos, sino con la apreciación de ese producto.
Sí, también la cuestión psicológica de que si yo quiero presumir de cuánta plata tengo, en lugar de invitar a mis amigos a un vino de 10.000 mangos, perdón, hablo en porteño, de 10.000 pesos, los invito a un vino de 250.000. Ninguno de mis amigos es capaz de apreciarlo, pero yo me mandé la parte. Ese cruce de todas estas variables o estas líneas, hay que tomarlas en consideración al momento de comprar, de armar tu bodega y todo lo demás, porque si no, por ahí estás gastando plata al divino botón. Digamos.
Sí, claro, o por ahí no estás haciendo una inversión inteligente si lo estás tomando como una inversión. Pero volvamos a los costos. Entonces están todos los costos productivos del viñedo y de la bodega. Después están los elementos adicionales como los envases y todos los embalajes asociados y los etiquetados. Y ahí hablo de botella, hablo de tapón. Cuando digo tapón puede ser el corcho, la tapa rosca o las distintas calidades de tapones. Las etiquetas, las cajas donde ponemos esas botellas, más los embalados o los pallets, lo que corresponda, ya sea que vas a mercado interno o mercado internacional. Y ahí entra lo otro que vos decías. El transporte, la distribución y todo el proceso de venta. Transporte, en la Argentina, por ejemplo. ¿Le sale lo mismo a alguien que está en Mendoza que a alguien que está en Chubut traer su vino a Buenos Aires
la Argentina,
o al puerto
es...
para poder exportarlo?
No,
y no.
Definitivamente la Argentina no es un ejemplo de nada en ese aspecto. Así que olvidemos la Argentina, más allá de que estamos en Argentina y que compramos en general vinos argentinos, pero dejémoslo de lado porque eso distorsiona mucho.
No, y
lo
además,
mismo que un número de impuestos
totalmente.
Que hay.
Bueno, y además estamos hablando de vino embotellado. Un productor puede, y esto ocurre, enviar su vino o su mosto, pero eso, vamos a hablar de vino, su vino a granel y hacer un embotellado en destino. Esto también está permitido y se puede hacer, por lo cual es otra posibilidad también que te va a reducir costo de embalaje, envasado y demás, pero te va a generar otros, ¿no? Porque digo, hay que trasladar volúmenes de vino en buques tanques o en otros recipientes a otro país. Acá, por ejemplo, hay bodegas que exportan vino a granel a China o a Rusia. Bueno, no va en botella. No tiene sentido que vaya en botella. Entonces, en botella allá. Y vos mencionaste los impuestos. En Argentina tenemos muchísimos impuestos, pero en el mundo es así. Las bebidas alcohólicas están gravadas con impuestos en todas partes del mundo porque existe esta idea de que, como es un producto que es adictivo y que, además, la realidad es que para el organismo es perjudicial, consumido en cantidad. Bueno, hay gravámenes impositivos para tratar de desalentar el consumo. Y esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? No ocurre solo en la Argentina. Eso va al costo. Y después, además, el que lo vende, el minorista, la vinoteca, el supermercado, el restaurante, quiere además también él ganar plata en la venta. Así que eso...
Que en los restaurantes se nota mucho
también
la diferencia.
También.
Sí.
Bueno, nos ha pasado de ir y ver una carta de un restaurante, un vino que está un 100% sobre el...
Sí, el doble, sí.
O más,
o más
sobre su valor. Bueno, es
su
parte
valor
del negocio.
¿Qué? Su valor del supermercado.
Del punto de venta, que ni siquiera es el valor al que se lo venden al comerciante, ¿no?
Bueno, eso nunca, por supuesto.
Eso ocurre en todos los productos.
Eso ocurre en todos los productos. El tema es que en los restaurantes se sabe, por lo menos
sí,
en
claro.
Argentina, no sé cómo será en otros lugares, honestamente no tengo experiencia, te cargan mucho los vinos.
Bueno, todo eso compone el precio del vino, que está compuesto por un montón de costos y que obviamente no son los mismos costos si es un vino joven, que si es un espumante, que si es un vino con crianza, reserva, gran reserva, etc. Ahora, una vez que cubrís el costo, Después está este gap que vimos antes de el valor. Porque de costo todos tienen más o menos, no te voy a decir los mismos, porque una bodega gigante compra botellas o envases o servicios a cantidad, mientras que a una más chiquita le sale más caro. Pero digo, los componentes del costo no son muy distintos para los productores. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, el precio final está sujeto también a este agregado de valor. Como en cualquier otra categoría. Cuando te vas a comprar tecnología, o te vas a comprar ropa, o te vas a comprar, no sé, comida.
Pero sí, sí, es verdad. Me parece que hay que ir uno por uno mirando y viendo cómo cada... el mercado privilegia algunas cosas que otras. Me quedó colgando lo que habías dicho de que los vinos están grabados, en realidad las bebidas alcohólicas, me imagino, en todos lugares del mundo por el tema de que es adictivo. El alcohol puede ser adictivo, en la mayor parte de los casos las personas no se hacen adictas al alcohol, al revés de lo que ocurre con el tabaco.
Sí.
En todo caso, mi mensaje es, no les estaría yendo bien grabándolo.
No,
porque
claro.
Los países que tienen problemas con el alcohol, que ya se sabe cuáles son, tienen problemas severos y tenemos problemas severos con los chicos y el alcohol. O sea, no estaría funcionando. Si quieren subirle el precio 1,000,000%, me parece que va a seguir sin funcionar. Hay historias terribles respecto a esto, pero nada, lo quería poner como una nota
no, pero está
al
bueno,
margen.
Pero es un uso y costumbre, le podríamos decir, a los impuestos del Estado a las bebidas alcohólicas.
Sí, bueno, lo que pasa es que es políticamente correcto, se me ocurre. Y en cuanto a que hacen mal al organismo, reitero y subrayo esto, si vos tomás cantidades industriales.
Claro,
acá no estamos haciendo un podcast sobre algo que le hace mal al organismo.
No,
estamos hablando
no,
de tomar
no,
una copita
una
con
copita
la comida
con
a la
comida.
Noche. Y no todos los días. Si no, sí, el alcohol es destructivo.
Uh-huh.
Ahora, yo no sé cuánto más graban el vodka, por ejemplo, que tiene... dos veces y media más de alcohol que el vino, no sé si lo graban más que el vino.
Daría mucho país por países.
Por eso.
No todos
Entonces,
los países son iguales.
Me parece que hay algunas cuestiones que dejan que desear en cuanto a cómo se distribuyen las cargas impositivas. Y si no, en todo caso, si fuese más racional, el tabaco sería incomprable. Porque
claro.
El tabaco sí que de 100 personas que prueban tabaco, el 90% se vuelven adictas al tabaco.
Sí. Ahora, volviendo al tema de las marcas y eso... un comentario adicional, ¿no? Hay como distintos modelos de productores. Está el productor chiquito que hace su vino, lo produce, lo vende, etc. Están las cooperativas o las personas que tienen viñedos pero no producen vino, que lo venden a bodegas. También existe esto. Entonces ahí ya separás porque la bodega o la empresa bodega compra uva a otro. Entonces ahí tenés distintos niveles. Después tenés el que basa su negocio en comprar todo uva a otros y de allí salen sus productos. Productos, o tenés los que se llaman más tipo domain que hacen vinos de estate, que básicamente las dos cosas significan que todo es propio, las uvas son propias, el proceso productivo es propio y en el medio tenés mixes también, ¿no? Donde parte es propio y parte es comprado. Pero hay una variable más que acá en Argentina cada vez se ve con mucho más y que para mí también te distorsiona un poquito a veces el mercado, que es mucha gente, esto que dijiste al principio del podcast, quiere tener su vino, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hay bodegas en Argentina que cumplen este rol como de comerciantes, que así se le llama en Europa, que produce comprando uvas. Bueno, hay bodegas o domains que producen y venden el producto terminado a alguien que lo quiere y le pone su etiqueta. Que no está mal, digo, hay muchas marcas que están armadas de esa manera. ¿Sí? Quiero hacer mi vino o quiero lanzar una línea de vino, pero no me quiero comprar el viñedo, todavía no me puedo comprar la bodega o lo que sea. Entonces van a distintos productores, seleccionan lo que quieren, eso lo embotellan y le ponen su propia etiqueta. Eso sucede en la Argentina también. A mí lo que me parece que pasa a veces con eso, no con todos, pero con algunos, es que por ahí alguien dice quiero hacer mi vino, hace su vino, lo sale a vender y por ahí está buenísimo. Pero quedó ahí, porque en realidad es como quien compra algo y lo personaliza con su nombre y de repente al año siguiente no lo vuelve a hacer y el vino desaparece del mercado. Entonces también a veces me dicen, pero hay tantas etiquetas, sí, y en ese mar de etiquetas y de precios hay de todo.
Sí, claro.
Distintos modelos de negocio, distintos modelos productivos.
Bueno, igual es otro, no es exactamente, ahora no estamos hablando de precios, sino que estamos hablando de algunas modas y
sí,
todo lo demás. ¿Algo más para decir de los precios?
No, creo que acá, después de escuchar esto, la próxima vez que mire una botellita la van a mirar con más amor y van a entender si están pagando mucho o poco.
Es muy probable. Esto se llama...
Mínimos.
Nos vemos el próximo capítulo. Chau.